Gracias por descargar este contenido del canal de conferencias de Euskadi Digital. Visita nuestra web en www.euskadigital.net.
Jon Andreok, komunikazioetako Jon Andreok, egunon, prentzaurre kontara etortzagaitik eta beti bezala eskerrik asko. Azpenien erabaki dugu gauria prentzaurreko ematea azaltzeko nola geratu dan Euskaltel Orange tarteko migrazioa. Dakizuen bezala epea bukatzen da hileontako 31an, martxoaren 31an, baina hainbat eta hainbat komunikabide atzetik datoz, dago egunero egunero deitzen da, galdetzen da, galdetzen iaz nola doan gauzia eta zeintu diren zenbakiak. Azkenien erabaki genduen ja aurreratzea, prentzaurrekoa eta den hori batera ematea erosatea, erosaltzea nola joan diran gauzak. Gainera, dakizuen bezala ondino astebete geratzen da, 8 egun geratzen dira, epea amaitzeko eta martxuko 31. Baina itxera ingo bagen duke azken momentura nio pasau beko entzeke datorren azte santura, eta azte santu ez daiziten egun eroiz dire izaten egun egokienak alako gozak azaltzeko. Horren horregaitik alde batetik ikusita zelako intereseuen bai zuen aldetik, bai gure bezeroen aldetik, eta beste aldetik kontuen ekita epea bukatzea gon bainien ja azte santu esartuko ginela, erabaki genduen ja aurreratzea prentzaurrekoain. Kontu honekita, ja gitxi gora bera, ikusita ze martxa daru egun, 2000 gora, 2000 bera, 3000 gora, 3000 bera, gaur emongo diran datoak izango direla ja nik esango nuke ja benetako datoak. Señores, señores de los medios de comunicación, periodistas, primero buenos días, darles las gracias por haber atendido esta convocatoria. Cuando un par de días estábamos comentando el momento más oportuno para hacer la rueda de prensa, les decía, pues me da la impresión de que en Bilbao está de moda a las 9, 9:30 hacer desayunos de trabajo, ¿no? Ayer con el diputado general, antes de ayer con el señor Imad, y así sucesivamente, prácticamente todas las semanas hay 2 o 3 actos de estos en este entorno de los desayunos de trabajo. Por tanto, nosotros nos hemos sumado también a la idea de hacer un desayuno de trabajo para poder presentar ya los resultados de la migración del móvil, que la verdad es que ha tenido pues bastante atención, un gran seguimiento, un gran interés, tanto por parte de los medios de comunicación como también, por supuesto, por parte de nuestros clientes. Bueno, la tensión estaba siendo ya bastante grande y al final decidimos adelantarnos a la fecha del 31 de marzo, aunque todavía no ha terminado el plazo el previsto por la CMT. Sin embargo, ya a estas alturas podemos básicamente ya dar los datos con fiabilidad suficiente, puesto que en 8 días, conociendo como hacemos ya cuál es más o menos el ritmo de migraciones o de incorporaciones diarias, los datos que vamos a poder dar van a ser datos ya fehacientes. 2000 arriba, 2000 abajo, 3000 arriba, 3000 abajo, más o menos no creo que haya mayores alteraciones, por tanto creo que se va a constatar la veracidad de estos datos. Bien, eso por una parte. Dicho esto, y antes de que Alberto entre ya a explicar en detalle cuál ha sido exactamente el resultado con los números de la migración, etcétera, etcétera, para después pasar a hacer un balance, valoración de este resultado, yo quería previamente, en unos antecedentes, volver a centrar este momento, aunque yo creo que están ya las cosas muy dichas y muy repetidas, porque a lo largo del último cuatrimestre del año pasado, si no me equivoco, creo que dimos 4 ruedas de prensa en las cuales fuimos ya explicando. En la primera rueda de prensa, que fue allá por primeros de septiembre, primero dar la noticia por qué se había producido ese hecho, luego creo que fue noviembre, luego en diciembre pues estábamos ya cuando se puso en marcha en la red aquel encuentro pues singular y amable que tuvimos con Unai Basurko hablando por el móvil, etcétera. Sin embargo, yo quisiera nuevamente centrarles, porque si no las cosas se suelen ir olvidando. En los hitos importantes que se han ido produciendo en estos últimos tiempos, hay un primer hito que es el 27 de julio. El 27 de julio es cuando Euskaltel y Vodafone firman ya el compromiso para la nueva etapa que Euskaltel definitivamente asume de cara al futuro. Saben ustedes que a esta situación se llegó con una cierta pena y forzados también en gran medida por la propia necesidad de las circunstancias que estaban concurriendo en nuestra relación con Amena. De haber tenido una relación razonablemente satisfactoria y haber llegado en un momento determinado a una cumbre, digamos, de clientes en móvil, etcétera, etcétera, allá por el año 2003. Sin embargo, luego la situación empezó a deteriorarse. Y empieza a deteriorarse por múltiples razones, pero sobre todo porque vamos observando que cada vez tenemos una interlocución más difícil con Amena. Y el problema de la interlocución fundamentalmente venía dado porque Amena, a partir de un momento determinado, como objetivo fundamental de empresa, más está pensando en dar valor a la compañía que le sitúe en un mercado de venta que realmente en abordar problemas que iban surgiendo ya en aquellos tiempos pues de cara a la calidad del servicio, etcétera, lo cual a nosotros nos estaba afectando de una manera importante porque veíamos que íbamos perdiendo clientes porque los clientes se quejaban del servicio. Bien, aquello dura pues todo lo que es el año, prácticamente el año 2004, todo el año 2005, en que por fin ya se cierran las operaciones de venta de Amena para pasar a ser Orange. Y después de esa situación, recordarán ustedes que también les habíamos explicado, en nosotros, bueno, pues se alumbró una gran esperanza, convencidos de que el nuevo operador, ya un operador de verdad comprometido con este negocio y que además había asumido un riesgo enorme, con una inversión enorme a la hora de comprar Amena a un precio realmente importante, pues estábamos convencidos que tendríamos ya un interlocutor con el que pudiéramos hablar el mismo idioma. Sin embargo, problemas específicos de la propia Orange, donde se nombra un consejero delegado, al poco tiempo se le cesa porque tiene que ocupar responsabilidades mayores en la compañía general Orange a nivel internacional, etcétera, pues seguimos teniendo dificultades y vemos que el tiempo se nos agota, puesto que el contrato terminaba a finales del año 2006, el 31 de diciembre, pero la denuncia del contrato había que hacerla ya en septiembre. Bueno, esa situación es la que al final nos lleva a tener que reaccionar, viendo que por esa vía íbamos a entrar en una situación de riesgo no razonable. Bien, por tanto, a finales de julio, hito en cuanto a la fecha, 27 de julio, en que ya firmamos con Vodafone. A partir de ahí yo diría que, bueno, ese es un momento en el cual estamos en vísperas de vacaciones de agosto, nos preocupan muchas cosas, hay que iniciar el compromiso de compra de equipos, eso no se hace de la noche a la mañana, ni tampoco se pone eso en marcha de la noche a la mañana, el mes de agosto hay que estar trabajando, y así se va ya, sin perder prácticamente ningún día, trabajando, trabajando y trabajando, hasta que el 11 de diciembre hacemos público con ustedes, y aprovechando esa efeméride desde la conversación con Unai Basurco, cuando estaba ya dando la vuelta por Sudáfrica, ponemos ya en marcha el servicio. Es decir, la red, prácticamente en tres meses, se ha puesto ya la red de Euskaltel en marcha. O sea, ya esto en sí mismo es ya un hito importantísimo. A partir de ahí, bueno, surgen una serie de problemas a lo largo del mes de diciembre, lo cual nos impide que esa red puesta en marcha pueda empezar a funcionar por los problemas que en aquel momento surgen con Orange. Eso se arregla ya a través de una resolución de la CMT, y por fin, entre el 9 y 11 de enero, es cuando realmente empezamos a trabajar ya con intensidad en todo el proceso de migración. Por tanto, la migración ha tenido como plazos eficaces prácticamente pues desde ese día 9, 10, 11 de enero hasta el día 30 y 31 de marzo, es lo que va a tener. Saben también que en el interín tuvimos que luchar por la ampliación del plazo. Nuestra solicitud de plazo a la CMT era al 30 de junio, porque entendíamos, aunque no había ninguna experiencia, entendíamos que por lo menos 6 meses iba a hacer falta para hacer las cosas con orden y con una cierta seriedad. Sin embargo, aunque la CMT aceptó en parte nuestra solicitud, nuestra petición, sin embargo, no nos amplió lo que habíamos pedido, sino que del 31 de enero, que era el plazo inicial, se nos prolonga el plazo hasta el 31 de marzo. Bien, dicho esto, lo que hay que resaltar son dos cosas. Primero, que todo este trabajo se ha hecho en un tiempo récord. Eso por una parte. Y por otra, que además hemos sido pioneros y hemos sido únicos. Es decir, no teníamos referentes en ninguna parte, ni en España ni en Europa, de cómo una situación como la nuestra, momento A, pudiera pasar a una situación como la nuestra actual, momento B. No había ningún referente. No solo para nosotros no había ningún referente, sino que la propia CMT ha ido aprendiendo con nosotros y nosotros con ellos, porque no existían precedentes de una movida de este tenor. Saben ustedes que en este momento, desde el momento en que ya se inicia el proceso de la liberalización y la creación, la puesta en marcha de los operadores móviles virtuales, pues la verdad es que no está siendo de momento un gran éxito. Aparte de que todos los que aspiran a ser operadores móviles virtuales están tomando las cosas con calma, con tiempo, etcétera. Nosotros ya en este momento somos, como compañía de telefonía móvil, la cuarta a nivel estatal, precisamente porque hemos tenido que imprimirle un ritmo fuertísimo a este proceso de migración. Por tanto, yo creo que es de destacar el tiempo récord en el que esto se ha hecho, y además no teniendo ningún tipo de referente, por tanto, pioneros y únicos en esta batalla y en esta historia. Bien, todo esto, que ya en sí mismo hubiera supuesto una dedicación total y absoluta de un gran equipo de gente, sin embargo, esa era una parte, y esa era una de las preocupaciones del negocio, o sea, de Euskaltel, porque Euskaltel no es solo móvil, y como ustedes saben, no solo no es móvil, sino que el móvil de Euskaltel pues escasamente alcanza una tercera parte de lo que es la facturación total de Euskaltel, si no me equivoco, ¿no? Por tanto, el núcleo, el músculo del negocio está en otras actividades, en otros negocios, como es el fijo, como es Internet, como es la televisión, etcétera. Por consiguiente, paralelo a este proceso de puesta en marcha de una red para ser un operador móvil virtual full, paralelo a todos los otros procesos que ha habido, además había que seguir gestionando la empresa, seguir creciendo el negocio en todas las demás actividades, etcétera, etcétera. Pero no solo eso, sino que, como éramos conscientes de que abordábamos un futuro, había que empezar también a ir ahondando en lo que es una reflexión estratégica de cara al futuro, nuevos mercados, dónde podríamos ir entrando. Todo eso había que ir haciendo, y hay que seguir haciendo, en paralelo. Además, para que pudiera quedar claramente identificada la imagen Euskaltel, pues también había que hacer todo un estudio de marketing, de identificación de marca. De ahí sale pues la nueva imagen corporativa, con el nuevo Euskaltel, la mariposa, etcétera. O sea que todo eso, como no era suficiente el trabajo que teníamos con todo el tema de la migración del móvil, todo eso había que hacer. Y junto a todo esto, que ha sido una labor y un esfuerzo interno en la empresa, pues naturalmente desde fuera las cosas muchas veces tampoco nos acompañaban demasiado. Es decir, que hemos tenido que afrontar multitud de dificultades que ya teníamos previstas, e incluso algunas que no teníamos previstas. O sea que de todo ha habido en esta Villa del Señor. Bien, pero en este momento todo eso y la superación de dificultades, lo único que ha hecho ha sido fortalecer a la compañía, darle, si cabe todavía, más seguridad y más confianza en sí misma. Y yo lo que quisiera ya, como colofón y resumen de todo esto, es destacar primero la ingente labor, trabajo que se ha hecho por el equipo de trabajadores de Euskaltel, encabezados por Alberto. Como decía antes, tiempo récord en todo este proceso, cuando lo normal es que cualquier operador, no ya para ser un operador full móvil virtual, sino un operador normal de simple reventa de minutos, pues va a tardar 6, 8 o 1 año en poner en marcha un negocio de este tipo, ¿no? Sin referentes, donde mirarnos y donde tratar de copiar de cómo lo habían hecho otros. Es que en toda Europa no hay más que otro operador móvil virtual, full operador móvil, pero, y nosotros, o sea que no hay, pero tampoco nadie que haya salido de ser ya un operador a convertirse en un operador móvil virtual formalmente, ¿no? Bueno, y en este momento estamos ya, o vamos a dar ya cuenta de cómo hemos culminado todo este proceso que tenía esta fecha de caducidad, que era el 31 de marzo, y cómo se ha hecho esta especie de carrera contrarreloj. Por tanto, hasta ahora ha sido una carrera contrarreloj, y a partir de ahora yo diría que, utilizando el símil ya con nuestro equipo ciclista, a partir de ahora empiezan ya, digamos, las duras y normales etapas del Tour, es decir, el trabajo del día a día, pero ya volcados más en lo que es ya la gestión del negocio en todas esas facetas, aunque por supuesto también seguirá gestionándose el proceso de migración en aquella parte que todavía consideramos que no ha quedado culminada, pero sobre todo ya abriendo también nuestro esfuerzo y demás a la captación de otros clientes, de otros mercados, etcétera, etcétera. Y dicho todo esto, para terminar, lo que sí quiero es públicamente hacer un reconocimiento al personal de Euskaltel, porque los que estamos dentro hemos visto lo que se ha tenido que trabajar, bueno, y todavía se va a tener que seguir trabajando. Y sobre todo, lo que quiero es destacar y agradecer a los clientes, a esa fidelidad, a esa lealtad que han mantenido los clientes nuestros y que siguen manteniendo nuestros clientes. Y somos conscientes de que, dado que hemos tenido que hacer todo este esfuerzo en un plazo tan limitado, en el camino naturalmente han ido surgiendo dificultades, problemas, eso que internamente se suele llamar en este argot nuestro incidencias, y que todavía siguen estando presentes las incidencias, aunque vamos ya resolviéndolas. Y que a partir del momento en que termine este periodo, digamos, de migración propiamente dicho, todavía ahondaremos mucho más en el esfuerzo y en la aceleración de la solución y de la respuesta a las incidencias que somos conscientes que están teniendo nuestros clientes, porque a veces algunas de esas incidencias también nos afectan directamente a nosotros mismos. Es decir, yo soy un cliente también a veces con incidencias, ¿no? Bien, y a partir de ahí el reconocimiento y el agradecimiento a los clientes, y pues una vez más pedirles bueno, pues un poco de paciencia, porque vamos ya resolviendo y centrando los problemas que estamos teniendo. Bien, y dicho esto, yo ya le cedo la palabra a Alberto para que él ya haga la exposición de lo que es el cuadro resumen del resultado de los grandes números, que lo hará ahí en pantalla, aunque todos ustedes creo que se les ha facilitado ya los datos para que puedan seguirlo con mucho más detenimiento, y luego ya a la otra parte será ya hacer una valoración de lo que ha sido todo ese proceso, que lo hará también Alberto, y finalmente, pues como de costumbre, nos tendrán a su disposición para las preguntas que quieran hacernos. Alberto.
Eskerrik asko, presidente. Egun on guztioi, eta eskerrik asko, bueno, gurekin egoteagatik, bueno, berri handi eta historiko bat partekatzeko. Gaur egun historiko eta berezi bat da Euskaltelentzat. Lehenik eta behin, bueno, hiru hilabetetan Euskaltelek sare mugikor berri bat abiarazi du. Bigarrenean, beste hiru hilabetetan bere bezeroen Amena Orantzen sareatik Euskaltelen sareara migrazioa burutu du, eta emaitza bikaina izan da. Bueno, bezeroen bi erenek fakturazio guztiran euneko larogei suposatzen diren Euskaltelen sare mugikorra migratu dute. Eta, bueno, emaitza honekin Euskaltel estatuko laugarren operadore mugikorra bihurtzen da. Decía que es un día histórico y especial para Euskaltel y me vais a permitir que repita el resumen en castellano porque creo que merece la pena. Primero, en tres meses hemos puesto en marcha en un tiempo récord una nueva red de móvil. Nadie lo había hecho en tres meses y probablemente nadie lo vuelva a hacer. Los nuevos operadores móviles que van a salir al mercado con red propia pues están hablando de periodos de no menos de nueve meses. En segundo lugar, en otros tres meses hemos llevado a cabo el gran proceso de migración y con un resultado excelente, porque dos tercios de los clientes con consumo, que supone el 80% de la facturación, han migrado a la red Euskaltel, y con ello nos hemos situado, pues si éramos ya el cuarto operador de telefonía fija a nivel del Estado, pues ahora somos el cuarto operador de telefonía móvil también a nivel del Estado. Bueno, como decía el presidente, el camino ha sido largo, largo en cuanto a tarea, corto en cuanto a plazo, ¿verdad? Y en ese plazo hemos tenido, empezando el 27 de julio con el acuerdo con Vodafone y hasta el 11 de diciembre, hemos recorrido un camino con una intensa labor de muchos equipos de trabajo en la casa, en el que hemos tenido que ocuparnos de aspectos críticos como el cumplimiento de plazos en el aprovisionamiento de los equipos de la red, la interoperabilidad con el resto de operadores, el aprovisionamiento de los terminales, las actuaciones del regulador, las actuaciones imprevisibles de Amena Orange, que también las ha habido. Hemos tenido que desarrollar procesos que hasta ahora nosotros desarrollábamos de manera limitada, como el prepago y la provisión del servicio, y hemos tenido que desarrollar el gran proceso de migración. Además, como decía el presidente, hemos estudiado la conveniencia de replantearnos la imagen corporativa, hemos diseñado una estrategia de oferta nueva y con eso hemos cumplido una serie de hitos, como pues en un tiempo récord poner en marcha la red de móvil. En octubre ya estábamos haciendo las primeras pruebas de llamadas de voz y de transmisión de datos, implantación de nuevos sistemas de información para el desarrollo de todas aquellas partes del servicio que era asumida hasta entonces por Orange, por Amena, como el prepago, como la portabilidad, como la provisión del servicio. La realización de un renove de terminales que hicimos a más de 60.000 clientes en el último trimestre del año pasado. La obtención de 200.000 números propios por parte de la CMT. Y un proceso logístico enorme, de logístico, administrativo y de comunicación. Para daros algunas cifras, hemos hecho más de 800.000 llamadas a clientes. Hemos ya mandado casi 1 millón de SMS a clientes. Hemos mandado más de 600.000 cartas a los clientes. Hemos enviado en esas cartas más de 1,5 millones de páginas con explicaciones y demás. Entre los contactos presenciales en domicilio y en tiendas relacionados con la migración han pasado de 425.000. Los clientes para consultas relacionadas con la migración han visto más de 2 millones de páginas en nuestra página, en los sistemas comerciales, en nuestras páginas comerciales y en la página web. Es decir, que hemos tenido una actividad intensa y con el objetivo fundamental de, por un lado, llegar al 15 de diciembre con la red puesta en marcha, y llegamos el 11, 4 días antes, y por otro lado, pues para tener el 31 de marzo prácticamente realizado el gran proceso de migración. Hay que decir que el proceso de migración, como decía el presidente, ha contado con aspectos fundamentalmente desfavorables. Es decir, en primer lugar, Euskaltel ha tenido que aplicar a sus clientes, para seguir con Euskaltel, un procedimiento pensado para gente que quería cambiar de operador. Cliente a cliente, cada cliente ha tenido que renovar su compromiso, firmar un nuevo contrato, cambiar de tarjeta y esperar un tiempo, si mantenía el número, a que se le confirmase la portabilidad. Además, nuestro competidor Orange en este proceso pues no ha respetado como debiera las medidas establecidas por la CMT en cuanto al mantenimiento del régimen del acuerdo marco anterior, en cuanto a las recargas de prepago de nuestros clientes, en cuanto a la relación de ofertas discriminatorias. Todo eso no ha sido respetado por parte de Orange. Algunos fabricantes nos han negado los códigos de desbloqueo de los terminales. Y además el proceso de migración, como decía el presidente, estaba diseñado para empezar en enero y terminar en junio, y ha tenido que empezar lo antes posible y terminar el 31 de marzo. Eso nos ha obligado, lógicamente, a un adelantamiento de todos los procesos y a un trabajo intensísimo. Pero si esto fuera poco, después de la resolución de la CMT del 9 de noviembre, Amena Orange reinventa el proceso de portabilidad, de manera que lo bloquea de facto hasta finales de diciembre, que se produce la resolución de 21 de diciembre de la CMT, y no es hasta prácticamente después de Reyes, el 9 de enero, cuando realmente el proceso de portabilidad de los clientes de Euskaltel empieza a funcionar con cierta normalidad. Es decir, que estamos hablando de apenas 60 días hábiles para desarrollar todo el proceso de migración. Como decía el presidente, hemos intentado reflejar en un cuadro el proceso, que voy a intentar explicar de una manera sencilla, para situar los números finales del balance de esta, podríamos decir, esta fase de migración, que para nosotros era crítica, era la fase más crítica, porque teníamos el periodo de 31 de marzo. Bueno, el cuadro lo que refleja en primer lugar es los clientes que estaban activos antes de empezar el proceso de migración en nuestros sistemas. Había 421.000 clientes, anónimos de prepago 202.000, algunos de ellos, como sabéis, son clientes, para nosotros no son clientes anónimos, la mayoría sí, pero algunos de ellos no, que son los clientes de prepago, están cruzados con una factura de Euskaltel en el cual tenemos identificado al cliente que paga la factura. Y 219.000 de contrato, que son clientes conocidos con nombres y apellidos. Lo primero que hicimos es, hay que pensar que inicialmente el plazo era 31 de enero y después ha sido 31 de marzo, pero nosotros sabíamos que en el proceso, tanto el 31 de enero, pero desde luego el 31 de marzo era un plazo escaso. Porque lo que sí pudimos comprobar a lo largo del proceso, por ejemplo, es que a partir de 7.000 portabilidades diarias el sistema de Orange se colapsaba. Es decir, que sabíamos que había un ritmo de crucero máximo que se podía hacer. Entonces, lo primero que hicimos fue identificar a los clientes que tenían mayor prioridad para nosotros y para ellos también de optar por un operador u otro. ¿Y cuáles eran los clientes fundamentalmente que tenían que optar? Los clientes con contrato que verdaderamente estuvieran utilizando el servicio. Lo que hicimos, por tanto, fue en primer lugar identificar a los clientes con consumo. Y lo que hicimos es, de los 421.000 clientes, nosotros vimos que efectivamente es un ratio que es bastante habitual. De hecho, alguno de los presentes algo ha publicado en los últimos tiempos sobre este tema. Aproximadamente un sexto de los 40 y pico millones de móviles que hay en el Estado son móviles que no tienen consumo. Entonces, nosotros estábamos más o menos en esa proporción. Fundamentalmente, además, son de prepago, como es natural, porque los clientes de contrato son clientes, por definición, de consumo habitual. Y entonces, identificamos 350.000 clientes que tenían consumo. A su vez, priorizamos los de contrato. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera, porque ese cliente sí tenía que optar para el 31 de marzo. Un cliente de contrato que no hubiese optado para el 31 de marzo tenía un problema de indefinición. Es decir, ni estaba confirmado como cliente de Euskaltel, ni está confirmado como cliente de Orange. Entonces, la CMT se tendrá que pronunciar probablemente sobre esos clientes, pero es cierto que esos clientes a 31 de marzo están en una situación de indefinición. Por eso nos dirigimos en primer lugar a ellos, por esa primera razón, es decir, para que o bien firmasen el contrato de portabilidad, o si ellos querían mantenerse con Orange, deberían de saber que tenían que aportar sus datos para que Orange les facturase. Pero había otra razón también fundamental desde el punto de vista empresarial: son los clientes de mayor valor. Como luego explicaré, un cliente de contrato consume, un cliente de contrato consume entre 6 y 8 casi veces más que un cliente de prepago. Es decir, son verdaderamente los clientes de valor. Por tanto, identificamos en una primera fase previa a la migración 350.000 clientes objetivo con consumo a dirigirse a ellos. Estamos hablando, por tanto, de que de cada 100 clientes con consumo, 57,4, casi 58 eran de contrato y casi 43 eran de prepago. Sin embargo, en términos de facturación, y este es el dato de facturación 2006, de lo que Euskaltel ha facturado a estos clientes, el 88% casi corresponde a los clientes de contrato y el 12,5% corresponde a los clientes de prepago. Es decir, el 57% de los clientes supone el 88% de la facturación en el año 2006 y el 42% de los clientes, casi 43% de prepago, suponía el 12,5%. Bien, a su vez, estoy definiendo por tanto toda la situación previa a la migración. A su vez, por el acuerdo económico que teníamos con Horas, de cada 100 euros de ingresos generados por los clientes de Euskaltel al amparo del acuerdo marco Euskaltel-Amena, 65 euros eran para Orange y 35 para Euskaltel. Esa era la situación antes de la migración. Bueno, ¿cuál es la situación, como ha dicho nuestro presidente, 2.000, 3.000 clientes de arriba abajo, que se va a producir al 31 de marzo? Al 31 de marzo estarán activos en la red Euskaltel aproximadamente 230.000 clientes. Hoy, dato de ayer por la noche, la última migración que se ha hecho son 210.000. De los 230.000 están hoy activos. Esperamos los 230.000 para el 31 de marzo. Eso supone el 2/3 de los 350.000. Clientes dados de alta en Orange, estimaciones de Euskaltel. ¿Qué hemos llamado clientes dados de alta en Orange? En el caso de contrato es un dato oficial, es decir, son clientes que Orange nos ha comunicado oficialmente que esos clientes le han proporcionado los datos para que les facture y por tanto ya Orange no manda a Euskaltel los registros de facturación para que facturemos a esos clientes. 28.000 de contrato. Y los de prepago, que son más difíciles de definir, ¿cómo los hemos definido dados de alta en Orange? Son clientes de prepago que antes de la migración recargaban con Euskaltel y después de la migración han dejado de recargar con Euskaltel. Probablemente clientes de cajero y demás que, que en lugar de dar la opción Euskaltel empiezan a dar la opción Orange. Así lo hemos definido. Es decir, según estos registros, hoy estarían funcionando con la red de Orange 69.000 clientes, que son el 20% del total. Y hay un 14% de clientes que a día de hoy no se habrían definido. Como veis, pocos de contrato, unos 3.000, esos son clientes de los cuales todavía Orange nos envía a nosotros los registros de facturación y nosotros les facturamos y sin embargo no nos han firmado el contrato de portabilidad. Por tanto, ni les han dado los datos de facturación a Orange ni han firmado el contrato de portabilidad con nosotros. Y hay 48.000 de prepago. ¿Estos quiénes son? Son clientes que están utilizando los medios alternativos de recarga que Euskaltel tuvo que montar al no cumplir Orange la resolución de la CMT de que la recarga de Euskaltel funcionara. Esos medios alternativos, clientes que los siguen utilizando en prepago, son 48.000. Después os hemos dado un dato, también es un dato interesante, que es normalmente los clientes de prepago tienen menos dificultad para cambiar de número. En la migración, la inmensa mayoría de los 170.000 clientes de contrato que han migrado a Euskaltel, pues 156 sobre 170 es pues más del 90%, ¿verdad? 95 casi por ciento han mantenido el número. Y ha habido un porcentaje pequeño que han accedido a cambiar de número. Tenían, sabéis, una ventaja adicional, que eran llamadas fines de semana gratis hasta agosto del 2008, si no recuerdo mal. Y bueno, ha habido una serie de clientes que se han acogido a esa ventaja. En prepago el porcentaje es algo mayor, porque veis que el número absoluto es el mismo y sin embargo en números totales sobre el total es menor. Por tanto, en definitiva, de los clientes de valor, de los clientes que tenían que optar de verdad antes del 31 de marzo, porque si no se quedaban en definición, que son los clientes de contrato, porque no olvidemos que un cliente de prepago que llega al 31 de marzo, aunque no se haya definido, Si en un momento determinado necesitase recargar, puede seguir recargando con Orange, porque simplemente tiene que cambiar su opción de recarga, ¿no?, en el cajero o lo que fuera. Es decir, estos son los clientes que tenían que definir. El 85% de los clientes de contrato con consumo han migrado a Euskaltel, el 40% de los de prepago, y esos son el 66%. A su vez, del 34% restante, 20 del 34%, nos consta en el caso de los de contrato, y presumimos en el caso de los de prepago que han pasado a Orange porque ya han dejado de recargar con nosotros, y hay un 14% que sabemos que no se han pronunciado porque seguimos facturándoles nosotros en el caso de contrato, y en el caso de prepago siguen recargando con los medios alternativos habilitados por Euskaltel. Lo que hace este cambio de escenario es que si antes Orange se quedaba con el 65% de la facturación, ahora mismo tiene el 16% de esa facturación, contando facturación año 2006. Y Euskaltel habría pasado del 35% que se quedaba al 80%. Y los indecisos, que están básicamente volcados en prepago, por eso su peso relativo en cuanto a facturación es menor en cuanto al número de clientes, suponen el 4%. Bien, otro dato importante, es decir, Euskaltel, en resumen, lo que ha hecho es garantizarse en este momento el 80% de la facturación total que suponían los clientes antes de la migración, que van a ser facturados por Euskaltel. Otro dato importante, evidentemente no significa que Euskaltel mejore su rentabilidad en el móvil en un 45%, porque antes teníamos el 35% y con eso hacíamos frente a los costes de gestión de los clientes, y ahora, además de los costes de gestión de clientes, tenemos todos los costes de operador que antes no tenía Euskaltel, y además todo el coste de la red, y además tenemos el coste de la migración que asumir. Lo que sí nos permite ese dato, y eso es una gran noticia también para nosotros, es que en términos de aportación de rentabilidad, la rentabilidad neta que nos va a aportar el móvil en el año 2007, si no hiciéramos un solo cliente más, sería ya la misma que aportó en el año 2006. Es decir, que todo lo que hagamos a partir de ahora, cada cliente nuevo que hagamos a partir de ahora, será una rentabilidad adicional para Euskaltel a la que obtuvo en el año 2006 en el móvil. Lo cual, en definitiva, pues como balance global, nos confirma en que ha merecido la pena el proceso, también en que hemos finalizado la fase crítica de la migración. Para nosotros, evidentemente, esta fase era crítica porque el 31 de marzo había determinados clientes que tenían que optar. Y lo que empezamos ahora es una nueva fase en la que nos vamos a centrar en tres cuestiones básicamente, o en dos cuestiones básicas, y una dividida a su vez en dos. Una cuestión técnica, el afine técnico de la red. Hemos puesto en marcha la red en 3 meses cuando la ortodoxia técnica aconseja no menos de 9. Estamos afinando la red, nuestros clientes están teniendo bastante paciencia y estamos afinando la red en algunos aspectos relacionados con la propia red de Euskaltel, en otros aspectos relacionados con el servicio de roaming que nos ofrece Vodafone. Y la segunda parte importante es que en la segunda fase comercial que empezamos se va a centrar en la captación de nuevos clientes. Ahora sí, vamos a salir al mercado ya como a por los nuevos clientes, y lógicamente también vamos a hacer el seguimiento y vamos a seguir ofreciendo a los clientes que todavía no han optado, incluso a los clientes que parece que han optado por Orange, por supuesto no vamos a renunciar a captarlos también, ¿no? Y ese es el gran balance. Entonces, para nosotros el balance es muy bueno porque el plazo era corto. Al final estamos hablando de que en 60 días hábiles más o menos, no llega, creo que son 57 si no me equivoco, desde el 9 de enero en que teníamos apenas 4.000 clientes portados, pues prácticamente hemos tenido un ritmo de crucero de 4.000 clientes portados día. Ahora están siendo menos, están siendo algo menos de 2.000, y hemos tenido juntas, como os he comentado antes, de casi 7.000 en los que hubo algún día en que el sistema de Orange se colapsó y a partir de 7.000 tuvimos que parar. El sistema de portabilidad es curioso, no se puede acumular stocks, no puedes meter 200.000 portabilidades para que las vayan haciendo. Las que no entran en un día hay que volverlas a cargar al día siguiente.
con lo cual tampoco podríamos haber hecho eso, y lo hemos tenido que hacer el proceso día a día, ¿no? Y eso también nos hemos asegurado de manera importante que ese proceso era un proceso continuo, que no tenía discontinuidades. Lo que sí tenemos que decir es que a partir del 9 de enero la portabilidad con Orange ha seguido un proceso de bastante normalidad, es decir, ha funcionado con una normalidad razonable, y nada más. Creo que no, Joseba, no me he comido nada importante, ¿no? Yo sí quería destacar, para terminar, como ha dicho el presidente, dos cosas. El agradecimiento al equipo de Euskaltel. Nadie había hecho esto antes y seguramente nadie lo hará después, y si viene alguien a hacerlo, ya les contaremos la experiencia y procuraremos también rentabilizarla. En segundo lugar, nos constituimos oficialmente ya como el cuarto operador de móvil del Estado. Y en tercer lugar, el gran mérito de todo esto lo tienen sobre todo nuestros clientes, porque han tenido que pasar por un proceso que se ha tenido determinadas incomodidades, y eso ha demostrado el valor de los clientes que tenemos, ¿no? En un proceso en el que han tenido comunicaciones, SMS, cartas de todo tipo y de toda condición, y en la que han tenido que pues tener la paciencia de soportar un proceso que a nosotros nos hubiera gustado que hubiera sido más automático, pero regulatoriamente, como no había nada previsto, pues hemos tenido que aplicar, porque así nos lo ha establecido la CMT, un proceso como si el cliente hubiera decidido cambiar de operador. Y nada más. Gracias por vuestra atención y encantados de responder a las preguntas.
La explicación que has dado ha sido amplia, completa, etcétera. Yo creo que la conclusión es clara. Desde luego, yo como presidente y conocedor también de la sensibilidad del Consejo, de Euskaltel, nuestros accionistas están francamente contentos, francamente satisfechos de lo que ha supuesto esta operación, sobre todo porque, al margen, aparte de, más bien, del resultado exitoso que en este momento podemos presentar, además hay otros valores. Es decir, ya no es aquella especie de espada de Damocles que pendía sobre el negocio de Euskaltel en móvil, vinculado a un operador amena que no sabíamos exactamente cuál iba a ser su política de futuro. En este momento Euskaltel es ya un operador de móvil independiente, con red propia, y lo que ahora hemos hecho ya, esta ya es una garantía de negocio para el futuro, para siempre. Es decir, si dentro de X años, cuando termine el plazo previsto en el plan establecido con Vodafone, pues se sigue con Vodafone, pero si quisiéramos cambiar de operador, ya no se produciría todas estas dificultades que hasta ahora se han ido produciendo. Lo cual quiere decir, por tanto, que la compañía entra en un proceso clarísimo de consolidación de valor, que es lo que fundamentalmente le importa al socio y al accionista. Es decir, que ya las patas, todas las patas de nuestro negocio están ya acreditadas como negocio con recorrido positivo. Ya lo que será el futuro, evidentemente, será ya pues la lucha ordinaria en un mercado tan dinámico, tan fuerte, tan competitivo, etcétera, como es el mercado de las telecomunicaciones. Por tanto, yo creo que teníamos muchas ganas. Por una parte, teníamos ganas de que el plazo fuera más amplio, pero cuando llegó ya la resolución de la CMT fijando el día 31 de marzo, yo creo que en la compañía lo asumimos con una especie de decir, bueno, pues muy bien, pues el 31 de marzo, así antes terminaremos esta fase, digamos, un tanto excepcional y extraña, y podremos entrar ya en la fase ordinaria del desarrollo del negocio, ¿no? Yo creo que hemos culminado realmente con un gran éxito. Y bueno, pues a partir de ahí, pues que ahora nos siga acompañando el éxito a futuro.
Hay un aspecto importante de balance final de la operación, y es que además de ser ahora ya el cuarto operador móvil del Estado, podemos ser operador en todo el Estado, cosa que antes no teníamos, y además tenemos el servicio de tercera generación y todas las tecnologías futuras que salgan. Es decir, todas nuestras tarjetas SIM son de tercera generación, como sabéis. Es decir, que Euskaltel tiene a disposición de sus clientes la tecnología de tercera generación y, por el acuerdo con Vodafone, todas las tecnologías futuras. Eso es un aspecto, un añadido importante de valor
que tiene la nueva situación respecto a la antigua.
Bueno, damos paso entonces a las preguntas, dudas, salvo que todo esté ya muy claro.
Bueno, las ofertas están en el mercado. No sería seguramente muy justo que los últimos tuvieran mejores ofertas que los primeros. Entonces, eso también lo pensamos. Y las ofertas están ahí. El gran atractivo que tiene ahora mismo la oferta de Euskaltel es, aparte de las promociones concretas por el hecho de emigrar, que son los fines de semana gratuitos hasta agosto del 2007, manteniendo el número, y los fines de semana gratuitos hasta agosto del 2008, en llamadas entre móviles de Euskaltel, me refiero, si el cliente cambia de número. Además, tenemos el atractivo del plan Mi Familia, o del plan Engloba en el caso de empresa, que son las llamadas solo con el coste de establecimiento de llamada de 12 céntimos minuto, entre las llamadas asociadas a la misma factura de una empresa o las llamadas asociadas a la misma factura de una familia, entre fijos y móviles de la misma familia o de la misma empresa. Son llamadas que solo tienen el coste de establecimiento de llamada y lo tienen a 12 céntimos de euros minuto, y el resto del tiempo es independiente, es a 0 euros minuto a partir del establecimiento de llamada. Entonces, eso creemos que es un atractivo suficiente y bueno, aparte de la propia oferta que tiene Euskaltel, ¿no? Entonces, no hemos previsto ofertas para los que quedan, porque creemos que los que están tienen que tener derecho a las mismas ofertas que los que quedan por decidirse, ¿no? Lo que sí es cierto es que pensamos que quizá, porque este proceso para nosotros puede ser más sencillo de entender, pero yo sí pensamos que habrá clientes que, como no están teniendo ninguna dificultad de facto todavía de momento, pues no tienen muy claro que el hecho de que no hayan optado todavía signifique que pueden tener una situación compleja. Se nos han dado casos de personas que habían recibido la llamada de Orange diciendo, oiga, ¿usted quiere pasarse a Orange? Han dicho, no, quiero seguir en Euskaltel, y han interpretado que por solo ese hecho ya siguen con Euskaltel. Entonces, lógicamente es un proceso que la gente de la calle no lo tiene por qué tener dominado, y nosotros creemos que en ese colectivo sí hay gente que, como todavía no ha tenido dificultades, piensa que de hecho está con Euskaltel y que probablemente en este último plazo nosotros estamos llamando a todos los que están pendientes de decisión, estamos llamando de nuevo a todos y cada uno de ellos o mandados unos SMS. También en el caso de prepago, para recordarles que antes del 31 de marzo tienen que tomar una opción.
¿Qué coste total va a tener la compañía la operación completa? Si lo vais a cargar, eso todo es de beneficio. ¿Existen condiciones ya en el anterior?
Bueno, el coste ha estado en línea con lo previsto. O sea, números redondos, coste de la migración, independientemente de las inversiones de red, han estado un poquito por encima de los 10 millones de euros. Un poquito por encima, algunos miles de euros más. Estaba bastante bien afinado. Nuestro objetivo de amortizaciones, hicimos una provisión en parte porque ya empezamos el año pasado, pero la mayor parte de los 10 millones van a ser este año. ¿40 millones de euros? Números redondos. 39 millones largos.
La primera es que los datos que reflejan el centro, hay algo ahí que va en contra de la lógica. De la masa de clientes original, me da igual, consumo sin consumo, no viene el caso. Se reparten, según su cuadro, en tres grupos: los que han decidido pasarse a la nueva Euskaltel, los que se han quedado en ese grupo jurídico extraño por Uber, y los que han decidido claramente mirarse a Orange con un contrato nuevo con Orange. Sin embargo, la lógica parecería indicar que alguno, cuando menos, haya decidido emigrar desde su situación original hacia Vodafone o Movistar, etc. Quisiera saber si es que eso ha sido tan marginal que no aparece en los datos o por qué no aparece.
Bueno, perdona.
La segunda es si la compañía le ha puesto fecha ya a tu móvil va a competir, por lo menos en una parte del mercado, que es un país lógico, va a coincidir con el mercado suelto.
Bien. La primera, los que se han podido ir con otros operadores, efectivamente. En el caso de contratos sí sabemos que han sido residuales, porque ahí sí que hay más control. Es decir, es posible que, por ejemplo, los 18.000 sin consumo de facto sean gente que después haya podido dar de baja y se hayan ido a otros operadores. Los demás, los de esos 3.000 pendientes, es decir, sí sabemos que están porque seguimos facturando, es decir, que siguen consumiendo en la red de Orange. Entonces, en contrato han sido prácticamente residuales los que hemos tenido. En el caso de prepago, pudiera ser que de los 41.000 que estamos contando como dados de alta de Orange, pudiera ser que algunos de ellos estuvieran con otros operadores. Pero lo que sí hemos visto es que el movimiento hacia otros operadores distintos de la propia plantilla de Orange ha sido prácticamente residual, y especialmente en contrato. En prepago no estamos tan seguros, pero en contrato estamos bastante seguros. La segunda pregunta era Navarra. Sí le hemos puesto fecha. Le hemos puesto fecha que es un día antes de contárselo a la competencia, se lo contaremos a los medios de comunicación. Esa es la fecha. Y la tercera, Eroski. Bueno, Eroski es un operador de grandes superficies muy importante a nivel del Estado, y desde el punto de vista de la lógica estratégica era entendible que se planteara la figura de operador móvil virtual. Lo que nosotros sabemos es que Eroski está en un proceso de reflexión, y que bueno, pues que está hablando con distintos operadores. Son, en nuestro caso, evidentemente son los socios los que tienen que valorar, digamos, si tiene alguna afección desde el punto de vista de Euskaltel, el hecho de que bueno, pues el grupo Mondragón tenga una participación, aunque ya sabéis que bueno, por propia estructura jurídica, la corporación Mondragón no es una corporación en sentido jurídico, sino que existe autonomía de actuación entre las distintas divisiones, y Eroski tiene su propia autonomía. Nosotros, desde el punto de vista estrictamente de gestores, entendemos la posición de Eroski, y evidentemente lo mismo que hemos hablado con otros candidatos a poder móviles virtuales, estamos hablando con Eroski de posibilidades de hacer cosas, no solo en telefonía móvil, sino en otros aspectos de telecomunicaciones relacionados con la digitalización de los hogares, etcétera. Entonces, bueno, yo te diría que no, desde el punto de vista de gestores entendemos la posición de Eroski. Nos preocupa lo mismo que nos puede ocupar, que evidentemente el marco general de competencia se ha abierto de manera importante. Probablemente no estamos hablando de exactamente de los mismos segmentos de mercado, porque los operadores móviles virtuales no full, por así decirlo, probablemente van a tener una estrategia, como en Europa, distinta, y los operadores que somos full tendremos una estrategia más de integración, más de valor añadido. Pero desde el punto de vista de gestores, lo que podemos decir es que entendemos la posición de Eroski de salir, y que, hombre, que además de estar hablando con otros operadores, también están hablando con nosotros.
Yo creo que en cualquier caso, desde el punto de vista del negocio, yo creo que esto ya lo explicamos cuando estuvimos explicando el tema de los operadores móviles virtuales, y teniendo la experiencia y los datos de lo que pasa en otros países, si hasta ahora había tres grandes operadores que se repartían el mercado de una forma determinada, y en el caso vasco había un cuarto operador, está ya descontado que la existencia o nacimiento de nuevos operadores móviles virtuales, sea Eroski, sea el Corte Inglés, sea Carrefour, sea IKEA, sean todos estos que evidentemente, pues, unos están ya, otros aspiran a estar, y otros operadores móviles virtuales, que esos van a poder ocupar un espacio, digamos, dentro de lo que es el reparto del queso, ¿no? O sea, si antes los repartos eran más o menos 40, 30 y algo, 20 y algo, pues ahí puede haber en torno a un 8%, 10% que pueda ser el mercado que se lleven todos estos operadores. O sea que eso, cuando se hizo todas las previsiones económicas y el plan de empresa y demás de Euskaltel, arrancábamos ya de ese dato. Por tanto, el hecho de que Eroski haga A o B, o el Corte Inglés haga A o B, bueno, pues eso ya sabemos que puede tener una incidencia. Pero en ningún caso va a tener una incidencia que descomponga las previsiones, digamos, del negocio para Euskaltel. Aun cuando en el caso de Eroski pudiera tener una mayor incidencia aquí. De momento lo que no estamos viendo son números muy exitosos en este tipo de operadores móviles. Yo no sé qué ocurrirá una vez de que todo eso se haya estabilizado, se haya asentado, y a lo mejor pues el 31 de diciembre del 2008 es cuando podremos saber exactamente cuánto mercado han absorbido de lo que es el mercado típico de las empresas profesionales dedicadas a las telecomunicaciones, este tipo de empresas para quienes el ser operador móvil virtual simplemente es un añadido más en su oferta para la cesta de la compra, ¿no? Y lo hacen más por prestigio que por negocio, propiamente dicho, porque tampoco esto está siendo un gran negocio para estas empresas. Lo que pasa es que lo tienen que hacer de la misma forma que venden televisores, pues si les quieren comprar tarjetas con móvil, pues lo tienen que hacer, ¿no? Tanto, y luego ya a partir de ahí la reflexión con Eroski es la que ha hecho Alberto, ¿no? O sea, por nuestra parte, en ese sentido, apertura total y bueno, vamos a ver lo que dice el tiempo.
Nosotros prácticamente no hemos hecho esfuerzo de altas, como seguramente habéis podido ver, salvo algo en Navidad. Nos hemos dedicado prácticamente a la migración. Además de esos 230.000 clientes migrados, tenemos aproximadamente unos 20.000 larguitos de altas nuevas. Es decir, nuestra red ahora estaría soportando algo más de 250.000 clientes. Pero no ha sido el objetivo fundamental. Es decir, no, si no hubiéramos estado en el proceso de migración, el objetivo habría sido más ambicioso. En cuanto a si tenemos objetivos mayores, bueno, como ha dicho antes nuestro presidente, nosotros en nuestro plan de negocio de móvil teníamos el escenario nuevo previsto en el que los nuevos entrantes, operadores móviles virtuales, en el caso español hay un caso particular que sale otro operador de red, que es Yoigo. Nosotros lo que prevemos es que esos operadores hagan un hueco entre el 8-10% de los virtuales más lo que pueda hacer Yoigo, podemos estar hablando de un 15%. Es decir, hay un 85% que nos pelearíamos los operadores de telecomunicaciones puros, por así decirlo. Hombre, nuestro objetivo ahí sería ser una referencia entre los tres, ¿no? Es decir, ser tanto como cualquiera de los otros dos. Ese es el objetivo a medio plazo de Euskaltel en el móvil. Lo que pasa es que no es fácil hacerlo en un año y no pretendemos hacerlo en un año. Pero sí pretendemos que la foto final pueda ser esa, es decir, operadores nuevos entrantes en torno al 15% y el 85% restante nos gustaría que se repartiese entre los tres operadores puros. Y no olvidemos que bueno, pues nuestros competidores son Telefónica y Vodafone, con 200 millones de clientes cada uno.
En cuanto a nuevos clientes, al final, mientras no se incremente así muchísimo la natalidad y sigamos manteniendo 2 millones de mil habitantes, 20 arriba abajo cada año, y eso no se está alterando desde hace mucho tiempo, más bien ha sido descendente, pues el mercado ya prácticamente, los mercados están saturados, es decir, ya difícilmente se adquieren. Aunque en el caso vasco todavía, comparado con el español, hay como una menos saturación, hay algo más de recorrido. Pero en cualquier caso, pensar ya en un incremento de terminales e incluso de cuota porque incrementa el mercado, eso ya está ya prácticamente agotado ya fundamentalmente. Entonces ya, a partir de ahora, fundamentalmente es mercado de, es el mercado, ya desde hace algunos años se está trabajando en el mercado de robo entre operadores entre unos y otros. Si el parque de terminales a nivel español, yo creo que anda por los 44 o 45 millones,
más que habitantes. Un sexto que no hablan, ni reciben, o sea que te quedan los netos. Aquí en el País Vasco hay distintas estadísticas. Eustat, la última, hablaba de algo menos de 1.700.000 móviles. Coincide más o menos con estas estimaciones.
Sí.
Por tanto, hay un poco más de recorrido, ¿no? Porque en esos están incluidos los que no hablan y reciben. En nuestro caso hay un recorrido adicional que tenemos, Carmen, que no hemos podido recorrer hasta ahora, que es la tercera generación. Es decir, nosotros ahora sí vamos a ir al mercado a explicar cómo tenemos los servicios de tercera generación, y sobre todo en el mundo de la empresa eso nos va a dar opciones que ahora no habíamos tenido. Nosotros en la época de Orange, de Amena, entonces era Amena, no nos hemos podido presentar algunos concursos públicos porque no teníamos tercera generación.
Muy bien.
Pues qué ricasco.